Participación y con la cultura. Radiópolis.
Bienvenidas, bienvenidos a las cuatro estaciones. Este espacio para la vida que inicia su viaje desde Radiópolis en el 88. De la FM. Los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Sábados en redifusión de 9 a 10. Y en nuestro blog habitualmente en Rafael M. Vaz, las cuatro estaciones, blogspot.com, puedes encontrar nuestros programas. En esta edición de las cuatro estaciones viajamos por la práctica cotidiana de la cotidianidad con Emilio Carrillo, que nos presenta su nuevo libro Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. El último tramo del programa sirve para abrir las páginas del cuaderno de bitácora. Hoy tenemos varios invitados, que nos trae María José Gutiérrez y después llegará Mari Carmen Monge. Abrimos el programa, como ya viene siendo habitual, con Crea tu vida, a cargo de Karim Barqui, nuestra coach. A los mandos del programa, a los mandos de esta nave técnica, Samuel Miguel Asuero. Muchas gracias de Rafael María por vuestra inspiración y aliento.
Hola a todos, os habla Karim Barqui, yo soy coach y motivadora y hoy en Crea tu Vida pues quisiera hablarte del estrés y cómo hacer para reconocer diferente tipo de estrés, que hay dos grandes tipos de estrés, y tratar de eliminar de tu vida este estrés que es totalmente innecesario. Entonces, ¿cuáles son esos dos tipos de estrés? Hay uno que sería más bien uno que te pone en movimiento, que es el motor, y el otro más bien que te paraliza. Es como al empezar una carrera, el piloto siente como una presión, ¿no? Y al estar parado, al mismo tiempo está haciendo cantar el rugido del pedal del acelerador, ¿no? Sin avanzar ni siquiera. Como el caballo también, el caballo de carrera que está esperando con una presión que la puerta se abra antes de escuchar la señal para competir. Esas presiones son preparaciones para ir aún más rápido a la hora de pasar a la acción. Esa presión y ese estrés son constructivos y potentes, ya que nos da un chute de adrenalina. Es el estrés de los objetivos motivadores, son retos para nosotros, y porque justamente son llenos de placeres, de excitación o de satisfacción. Con esos impulsos de energía, la mente y el cuerpo como que se están complementando para dar lo mejor de sí mismo. Es lo mismo que pasa en el escenario, por ejemplo, con el pánico escénico que tiene el actor, porque él quiere dar lo mejor de él, lo mejor de su arte. Es lo mismo que le pasa cuando vemos la concentración del atleta de élite que quiere superar sus límites. Es también la tensión del investigador que estás esperando los resultados de sus experimentos. Entonces, cuando es el estrés, es esa fuerza motriz, permite al ser humano de llevar sus capacidades, conocimiento y experiencia a otro nivel, a un mejor nivel. Y es una manera de superarse y disfrutar a pesar de los momentos previos de nervios. Porque eso sí, una vez superado esta presión, en realidad hay un disfrute enorme. Ese estrés, ya lo hemos entendido, es muy positivo, es como un motor. Pero también existe un estrés castrador y estéril, de lo cual te quiero hablar ahora mismo. Y eso es un poco la consecuencia de la autoexigencia, de las expectativas y las preocupaciones, que son por la mayoría tensión innecesaria en tu vida. Así que vamos a ver qué es lo que podrías eliminar de tu vida, que son como 5 estrés que no te sirven para nada, pero que sí, que son una presión tremenda en nuestra vida. Esos 5 estimulantes, pues ¿cuáles son? Pues el primero es el tiempo. ¿Cuánto tiempo estamos o cuántas veces estamos en nuestra vida corriendo detrás del tiempo o diciendo que nos falta el tiempo? Y ahí estamos en lucha con el tiempo. No paramos. Estamos siempre con los niños diciendo esto. Venga, venga, ya es tarde. O date prisa. O sea que si tomamos el tiempo por lo que es sin correr ni tener la sensación de haber perdido algo, el tiempo es lo que es. Y ya está. El segundo estimulante, que es una presión muy grande, es lo que dicen los demás de nosotros. Es un tema muy doloroso para muchos y que en realidad no tiene mucha salida. ¿Por qué? Porque no se puede complacer a todos y porque es realmente medible y saber con seguridad si algunos no te aprecian. Y además, ¿estás seguro que la gente no te aprecia? O sea, este de saber y de hacer cuidado que los demás te aprecian, eso es una presión y a veces hacemos muchísimo, muchísimo, demasiado esfuerzo para que los demás nos aprecian. Hay un tercer estímulo, que es la edad. Vivimos mucho bajo esa presión de la edad y del envejecimiento que hay que combatir a toda costa, cuando en realidad tenemos la edad que tenemos. A mí me gusta mucho, mi padre me decía siempre, cuando todos sus hijos han tenido 20 años, nos han dicho, tú tienes 20 años porque yo no los tengo, y que 20 años no todo el mundo lo puede tener al mismo tiempo. Así que para él era como normal, ¿no? De no tener 20 años. Pues ya está, pues la edad que tú tienes es la mejor que tú tienes y aprovecha de lo que tú tienes ahora. Otro estímulo, que es el cuarto, es el éxito o buscar a ser una persona exitosa. Si corras detrás del éxito, es como perseguir el amor desesperadamente. Estás perdiendo el mayor regalo de tu vida, que es el camino del presente, tu propio presente. No busques nada. El éxito profesional o personal no es otra cosa que realmente lo que amas hacer en la vida. Así que busca lo que te encanta hacer y disfruta del camino. Eso es realmente ser exitoso en tu vida, porque esa felicidad es lo que realmente te da el éxito. Y el quinto estímulo, que te da mucha presión, es discutir lo que hay, es discutir el presente y todo lo que ocurre. Porque todo lo que pasa es o una consecuencia de lo que ha pasado, por lo cual no lo puedes cambiar, o te llega y es lo que tiene que vivir. Entonces, cuando tú has evaluado esos tipos de estrés que sufres, pues ponte en movimiento y para esos círculos que no te sirven, porque son círculos viciosos que te debilitan a nivel mental, emocional y físico. Al aceptar el tiempo que pasa, tu edad, el presente, lo que piensan o no piensan de ti, el éxito que está viviendo o que no es a la altura de lo que piensas, pues en realidad, aceptando y disfrutando de lo que hay, es exactamente lo que te puede quitar presión en tu vida. Ese estrés de que te estaba hablando, que te dan alas en realidad y que te dan motivación, es lo que más te puede servir. Así que busca dónde tienes que poner tu energía y lo demás déjalo, porque no te sirve. Así que 3 pequeñas claves y 3 palabras que te van a ayudar: aceptar lo que hay, disfruta y hace con más que pelea contra. Eso es lo más importante y así te quitará un montón de presión. Así que te recuerdo que nos puedes seguir en la página de Facebook Secreto de Éxito y Felicidad y en mi página web karinbarqui.com.
Muchas gracias, Karin, por tu regalo de hoy.
Muchas gracias a ustedes.
Muchas gracias, Emilio, por estar hoy con nosotros en Las Cuatro Estaciones.
Muchas gracias a ti, a Las Cuatro Estaciones y a ti.
Pues vamos a, precisamente, parece que Karin se había leído esta noche el libro tuyo, porque nos ha hecho una introducción. ¿Qué te parece pues, a ti?
Sí, yo me creía que estaba preparado, ¿no? ¿Sí? ¿No ha sido así?
Sí, la vida lo prepara.
La vida se encarga.
Claro, y por eso tú precisamente dices que en este nuevo libro que ya hemos presentado, Sin Mente, Sin Lenguaje y Sin Tiempo, te has vaciado. Te escuché en una conferencia que diste. ¿Qué querías decir exactamente con eso? Porque nos quedamos así todos un poco impresionados, ¿no?
Bueno, lo expliqué, esa fue la charla que se vio para presentar el libro en Sevilla. Uh-huh. Lo expliqué con un ejemplo, y es que en otros libros, no sé, por ejemplo, el libro Dios del año 2013, y con libros anteriores, la sensación que yo tuve cuando el libro estaba terminado es que el ejemplo de una botella de vino y un escanciador, ¿no? Uh-huh. Echamos la botella de vino en el escanciador y normalmente la botella la echamos entera. Pues bien, yo tenía la sensación con otros libros que en la botella, en mi interior, por tanto, se había quedado algo. Un tanto por ciento de ese líquido no se había vaciado en el escanciador, ¿no? Sin embargo, con este libro la sensación es totalmente distinta. Es la sensación de que no se ha quedado ni una sola gota, que todo ha salido, que todo ha salido. Quizá eso se deba a dos razones. Por un lado, que el libro empezó a gestarse en marzo del año 2014, uh-huh, a gestarse en mi interior, y la redacción del mismo, recordaré la fecha siempre, comenzó el 31 de julio. Uh-huh. Y desde el 31 de julio del 2014 hasta el 20 de diciembre, que lo entregué a la editorial el lunes 22 del 2014, fueron meses de mucha intensidad, de estar muy centrado en lo que estaba saliendo de mí. Uh-huh. Y cada párrafo, cada capítulo, tiene que ver, y esta es la segunda razón, con lo que es la experiencia de vida. Es mi experiencia de vida. Uh-huh. Ahí no queda nada de lo que yo soy. Todo lo que yo soy, todo lo que yo hago y no hago, todo lo que es mi práctica cotidiana, está ahí volcado. Uh-huh. Y lo hago gozando. No lo hago para seducir a nadie ni para convencer a nadie, sino que, por decirlo de alguna manera, me gusta cantar. Cantar desde el alma, cantar desde el corazón. Y en ese cantar, lo que hago en este libro es cantar una canción íntima, sin esperar nada, sino el propio gozo de cantar.
Sí, el otro día comentaba con un amigo común, con Juan, que bueno, en este libro te has lanzado, o sea, que te has quitado un poco, si alguna vez hubo algún tipo de flotadores, esta vez lo has soltado todo, ¿no?
Sí, yo creo que el que se acerca a ese libro me ve desnudo, totalmente desnudo. Y los nuevos hábitos de los que se habla en el libro, que en total son unos 70 aproximadamente, sí, hábitos, sí, de vida, uh-huh, en comparación con los viejos hábitos, puedo asegurar que cada evolución del viejo hábito al nuevo, cada uno de esos 70, lo he experienciado, lo he experimentado. Uh-huh. Hablo por conocimiento propio de cada uno de ellos y lo que es esa evolución y esa transición.
Y el título, lo contaste, es una frase de Osho. ¿Qué significa para ti Osho? Porque es un personaje, bueno, que para muchas personas es muy significativo.
Sí, Osho es una personalidad, fue una personalidad muy controvertida, muy controvertida. Y lo que valoro sobre todo de él es la libertad. Uh-huh. Yo creo que él, tal como Karin ha dicho al principio del programa, él llegó al convencimiento de que no se puede contentar a todo el mundo. Y a partir de ahí, simple y llanamente, vivió como consideraba que tenía que vivir y se fue saltando todos los clichés, ¿no? Todas las barreras, todos los estereotipos, ¿no? Y es lo que más valoro de su obra y de su vida, ¿no? Y en concreto de toda su obra, el libro que siempre ha llamado la atención en mi interior es el que tiene como título El libro de la nada. Y en gran medida, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo, es también una especie de reconocimiento a todo lo que ese libro de la nada tiene como contenido. Uh-huh. Y de hecho, el libro de la nada termina diciendo que todo el mensaje de la vida, no todo el mensaje de la conciencia, de la espiritualidad, se puede resumir en eso, sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Ahí termina el libro de Osho y así precisamente comienza el mío.
La verdad es que una cosa que nos impresiona es la capacidad de concreción que has mostrado, el manejo de la didáctica también a la hora de ir explicando en esos cuadros tan pormenorizados y tan claros, la verdad, muy clarividentes.
Sí, vamos, los amigos me dicen, Emilio, en este libro sí se te entiende. Digo, hombre, vaya, muchas gracias.
Yo tengo que decir que...
El resto los tiraré.
Yo creo que en los anteriores también se te entiende. Lo que pasa es que para poderte entender, creo que hay que entregarse. Y en los otros libros, por lo menos, que yo más he profundizado, como en Buscadores, también había bastante de ello. Lo que pasa es que está claro que en este libro te has vaciado. En ese sentido, por ejemplo, concretas muy bien el asunto de la mente y el ego. Creo que muy pocas personas les he leído o les he escuchado hablar también sobre esos aspectos. ¿Podrías simplemente darle una pista a nuestra oyente y a nuestro escuchante? Sí,
es sencillo.
Para diferenciar cuándo actúa el ego y cuándo actúa nuestra esencia.
Sí, es sencillo. El libro plantea desde el principio, desde el primer capítulo, un símil para conocernos a nosotros mismos. Y es ser conscientes, soy muy rápido, ser conscientes de que venimos a este plano, encarnamos en este plano para vivir la experiencia humana. Cuando venimos a este plano necesitamos un vehículo, un coche para movernos en él, para experienciar la vivencia humana.
Esa metáfora es muy eficaz.
Muy eficaz. Y, por tanto, lo que realmente somos cuando estamos en este plano, somos el coche que hemos elegido, con sus características físicas, genéticas, socioeconómicas, etcétera, para vivir la experiencia humana, y el conductor. Pero claro, lo que realmente somos es el conductor. Es esa esencia, esa conciencia, esa energía, ese espíritu, que cada cual es del nombre que considere oportuno. Entonces, cuando nos miramos al espejo, vemos el coche, pero realmente dentro hay un conductor. Y en este plano somos el conductor y el coche. ¿Qué es lo que suele ocurrir? Que olvidamos que somos el conductor y nos identificamos exclusivamente con el coche. Eso significa que el conductor no lleva el mando del coche. Falta un mando consciente. Y ante eso, el coche y su sistema operativo, que es la mente, activa un piloto automático, como si estuviéramos en un avión. Ese piloto automático, que es una creación de la mente, es el ego. Así está todo identificado. Y claro, no hay nada fuera de lugar. El ego se activa como piloto automático porque el conductor, nos hemos olvidado que es lo que somos, y la mente, en su lugar, activa ese piloto automático, con lo cual al ego no hay que vilipendiarlo, ni pelearse con él, ni quererlo matar. Te está haciendo un favor. Ya que has perdido el mando consciente de tu vida, al menos hay una especie de mando alternativo que permite que te muevas por este mundo y pases tus días. Bien, a partir de ahí, la pregunta que tú formulas, siendo ese coche y ese conductor, ¿cómo diferenciar el conductor y el ego como piloto automático que genera el coche, que genera la mente? Es muy sencillo. El coche se puede diferenciar del conductor en un momento clave, que es lo que el ser humano todavía denomina muerte, que no es muerte. La vida incluye la muerte. La muerte es una puerta que se abre dentro de la propia vida, una vida que pasa a otra vida. La muerte como tal no existe. Pero ojo, la muerte no existe para la esencia, no existe para el conductor. El coche, el yo físico, mental y emocional, claro que muere, tiene fecha de caducidad. A partir de ahí, el coche, la mente, el ego, lanza mensajes que están siempre llenos de miedo. Esa es la realidad. Pero ese miedo es lógico, porque hay una fecha de caducidad, no es un miedo ficticio, es que es verdad que para esos componentes nuestros hay una fecha de caducidad. Entonces sus mensajes, como hay miedo, son mensajes de protección, tener, retener, acumular. Son mensajes también de identificación para como aseguramiento, pero es un aseguramiento con complejo de inferioridad si se escarba, ¿no? Y eso hace que haya una inclinación a competir, una inclinación a controlar, una inclinación a dominar, una inclinación a programar. Pues bien, todos esos verbos, tener, retener, acumular, competir, dominar, controlar, programar, son mensajes procedentes del ego. En cambio, el conductor, que no tiene fecha de caducidad, que es radicalmente eterno, radicalmente infinito, radicalmente divino, que hoy está en este plano, pero antes estaba en otro y después estará en otro, y que por tanto desconoce el tiempo y el espacio, aunque viva el tiempo y el espacio en esta experiencia humana, el conductor no tiene miedo, desconoce lo que es el miedo. Y los verbos que conjuga el ego no tienen nada que ver con él. Al contrario, lo que el conductor, cuando uno lo escucha, sale de nuestro interior, que es vacíate, desapégate, desalójate. En lugar de competir, coopera, ser solidario. Y en lugar de tanto control, de tanto dominio, de tanta programación, fluye, confía en la vida, confía en la providencia, ¿no? Y eso es lo que dice nuestro interior continuamente. Y yo creo que eso, vosotros, los oyentes, desde luego yo, porque así lo he visto en el libro, porque lo siento, creo que es muy evidente. Entonces es tan sencillo como eso, la identificación de los mensajes que vienen del ego y los mensajes que vienen de nuestro interior. Uh-huh. Los verbos que tengan que ver con lo que decía al principio son ego. Los verbos que tengan que ver con desalojarse, desapegarse, vaciarse, cooperar, ser solidario, confiar, y confiar también en la providencia y en la vida, esos son los mensajes de nuestro verdadero ser.
Y disfrutar, ¿no? Porque si no estamos disfrutando, es que todo lo que tú dices da casi miedo, el vacío, el desapegarse.
Claro,
o sea, hay que poner algo también positivo, porque para la esencia nuestra es que en realidad estamos aquí para disfrutar.
Sin duda
ninguna. Para amar y disfrutar.
Mira, los mensajes del ego permiten sobrevivir. Y sin embargo, los mensajes de lo que realmente somos permite vivir, vivir de verdad. Y vivir de verdad es confiar la vida, que es como se puede gozar la vida, sin miedo, sin queja, con confianza, confianza plena en ella.
Hay una clave ahí, en ese sentido, para matizar lo que está planteando Karim. Recordaros que estamos hoy, tenemos la suerte y la fortuna de tener aquí en las cuatro estaciones a Emilio Carrillo, para los que estéis ahora llegando al programa, pues que... tú planteas unas claves, ¿no?, que tampoco tenemos que identificarnos con el subidón, ¿no? O sea, en ese sentido, ¿cuáles son las claves realmente para estar en la esencia, para poder ser el observador? Como tú planteas, de una manera, creo yo, bastante acertada, porque das la clave, sin tenernos que forzar, sin tener que trabajar, ¿no? Esas palabras que salen bastante hoy día, en el ideario del dominante, ¿no?, de que hay que trabajar, que esforzarse, hay que tener mucha voluntad en minúscula, no en mayúscula.
Todo lo que tiene que ver con el esfuerzo, toda idea de esfuerzo, toda idea de sacrificio, por supuesto, toda idea que tenga que ver con las cargas, con los lastres, con los errores, todo ese mundo, ¿no?, que está tan presente y que ha estado tan presente en nuestras vidas, todo eso es simplemente una ficción de la mente. La realidad es que no hay que esforzarse por nada, ni hay que sacrificarse por nada. La realidad es que se puede fluir, quizás afuera sería el término, fluir, flotar. Ahora bien, ¿eso cómo es posible en la vida cotidiana, en la vida diaria? ¿Cómo es posible ese fluir, ese flotar? Claro, para eso es necesario el conocimiento de uno mismo. Es decir, es necesario sin agobiarse, siempre sin agobiarse, pero es necesario tener ratitos de silencio, tener ratitos de pausa, ratitos de encuentro contigo. Es importante empezar a percibir la diferencia que hay entre la mente y tú, porque la mayoría de las personas, o muchas personas, todavía se empeñan en identificarse con los pensamientos que lanza la mente. Y no es cierto.
O con los sentimientos, que están más de moda.
O con las emociones, efectivamente, que genera también ese mundo mental, ¿no? Entonces, cuando te vas conociendo, cuando te vas observando, cuando te vas separando del coche, ojo, no estoy diciendo ni mucho menos que le demos patadas. El coche es muy necesario para esta experiencia humana, pero ojo, no eres tú. Es tu extensión para experienciar la vida humana ahora, en este plano, pero no eres tú. Entonces, cuando eso se va consiguiendo, lo que te vas dando cuenta es que dentro tuya hay una energía. Una energía que quiere moverse. Y de hecho estamos aquí para eso, claro. Somos quietud, pero también para movernos, para hacer movimiento. Un movimiento, eso sí, que sea resplandor, reflejo de esa quietud. Pero estamos aquí para movernos, si no, no vendríamos a este plano, nos quedaríamos de donde venimos. Entonces, esa energía es la que se empieza a percibir desde el encuentro con uno mismo. Y esa energía tiene una plasmación exterior, que creo que hemos hablado ya en alguna ocasión,
sí,
Rafa, en este programa, que son nuestros dones y talentos.
Sí, sí, claro.
Eso es lo que sale de nosotros. Entonces, estando atento a uno mismo, uno puede comprobar que efectivamente hay una tendencia a hacer cosas, pero en un hacer que a mí me gusta llamar hacer no haciendo. No haciendo en el sentido que no tiene las connotaciones de carga, de obligación, de esfuerzo, que tiene el hacer al que nos hemos acostumbrado, ¿no? Y eso es lo que se siente. Pero claro, ese sentimiento, ese encuentro, viene precisamente del silencio, del conocimiento. Y cuando hablamos del silencio, también me gustaría descargarnos de tabúes. Uh-huh. El silencio efectivamente puede venir a través de la meditación, que es un instrumento magnífico para conocerte mejor. Pero también se puede tener silencio paseando, también se puede tener silencio escuchando un programa de radio, porque el silencio es ni más ni menos que la conexión con lo que realmente somos, y eso se puede alcanzar de muchísimas maneras. Eso sí, recordando, y de ahí que también el libro hable de sin lenguaje, recordando que cuando venimos a este mundo, venimos sin lenguaje, venimos en silencio. Eso es lo que traemos a este mundo. El lenguaje es algo que la sociedad nos aporta, y es magnífico, por cierto, para comunicarnos, para vivir en sociedad. Pero el lenguaje es algo aprendido. Ningún bebé viene a este mundo hablando, que yo sepa. Venimos en silencio. Es lo que traemos a este mundo, ¿no? Bueno, pues ese silencio es el que se puede recuperar para conectar con nuestra esencia de múltiples maneras, de muchísimas maneras, escuchando música, de muchísimas maneras, amando, de muchísimas maneras.
Pintando.
Claro, las propuestas creativas, siempre que no sean desde el deber. Ese, tú también planteas en el libro, olvidar lo de debo de, claro. Querría que, me
debo de, que, tengo que, Dios mío.
Esos son los verbos carga, ¿no? Que nos llenan la mochila de obligaciones, esas asignaturas pendientes. Porque tú hablas del no hacer, y eso para Occidente, tela marinera, aquí para los bichitos de a pie, el saber estar contigo mismo, el parar esa dinámica que planteaba antes Karim, que nos lleva incluso al estrés, ¿no? El no saber pararnos, ¿no?
Claro, nosotros aquí estamos haciendo ahora mismo. Es decir, esto es un programa de radio, se está haciendo en cada segundo, en cada instante, y lo estamos haciendo las personas que estamos aquí, las personas que se escuchan por antena, las personas que están en el control técnico que no se escuchan por antena. Estamos haciendo este programa. Ahora bien, yo creo que no hablo solamente en mi nombre, sino en nombre de todos. No estamos haciendo en el sentido de lo que hacer se entiende en la connotación tradicional, porque no hay esfuerzo, porque estamos gozando, porque estamos expresándonos desde el interior, porque estamos también poniendo de manifiesto nuestros dones y talentos, cada uno lo suyo. Y Karim lo ha hecho divinamente, ¿no? Con lo que ha compartido al principio. Tú lo estás haciendo todo, cada vez con este programa, como director y conductor del mismo. Yo estoy aquí disfrutando y gozando con vosotros. Ese es el hacer no haciendo al que yo hago referencia, que no tiene nada que ver con el tener de, el deber de, la obligación y el sacrificio. El camello, ¿no?, del que hablaba Nietzsche, el camello.
Hay una cosa, hay una actitud que yo recuerdo a veces de Loco de la Colina, de otros maestros de la radio, en el sentido del silencio. De quizás, si fuéramos capaces de escucharnos, en vez de estar pensando lo que vamos a preguntarle a la otra persona cuando estamos hablando con ella, ¿no creéis que viviríamos bastante menos estresados en esta vida y que ganaríamos en amor y en comunicación?
Claro, y el sentir continuamente, Rafael y Karim, sentir continuamente eso que somos. Nos levantamos, hacemos durante el día muchas cosas, contactamos con muchas personas, estamos en muchas situaciones, y por fin llega la noche y nos volvemos a acostar. Bueno, pues en todo ese día han ocurrido muchas cosas, y muchas cosas han cambiado, han mutado, han ido de una a otra, pero hay algo que está ahí siempre, que está siempre ahí, y eres tú. Claro. Eso que existe, eso que es, eso que vive, eso eres tú, y eso ha vivido y vivirá siempre, y eso existe y existirá siempre. Cada día, lo que llamamos aquí cada día, en cada instante, muchas cosas cambian, pero tú no. Eso es lo que en la cultura oriental se intentó reflejar con la expresión del tercer ojo, ¿no? Pero en definitiva es simplemente la conexión con tu verdadero ser, ¿no? Con tu verdadera esencia, con el conductor.
Para conectar con nuestro conductor, también hay que recordar que está aquí con nosotros María José Gutiérrez y Eduardo, ¿no? Y otras personas que nos han dicho que nos iban a escuchar hoy. Entonces, ¿cómo...? El pararnos, por ejemplo, esas pequeñas paradas de las que tú hablas también, creo, en el libro, ¿no? Porque yo cuando leí el libro digo, bueno, este hombre es que parece que está conectado completamente conmigo, con mi corazón, porque como si hubiéramos escrito el libro juntos, ¿no?
Tú lo escribes,
desde luego, muchísimo mejor que lo escribiera yo, pero es que siento el 99,9%. Ahora te diré cuál es el coma...
el 0,01.
El 0,01. Esa décima, ¿dónde está? Pues, ¿cómo el pararnos a respirar cada día, cómo recordarnos para podernos observar si alguna vez el ego vuelve, ¿no? Porque es verdad que, como tú dices en el libro, ya estamos iluminados. Yo también estoy de acuerdo. Sobre todo cuando escuchas a un hermano como Emilio y a los hermanos que están aquí rodeándonos, viendo el río Guadalquivir desde aquí, desde la torre de Radiópolis. Os recomiendo, queridos escuchantes y oyentes, que vengáis de aquí, por aquí de vez en cuando, porque solo por estar aquí ya merece la pena. Entonces, para recordarnos, A mí me sirve personalmente el hacer pequeñas paradas y respirar conscientemente. Y a mis alumnos, cuando estoy con ellos en la escuela, y eso también lo hacemos, y es mágico, porque parece, dicen que a los niños no les gusta el silencio. Los profesores, aquellos que dicen, uy, estos niños no se callan. ¿Y qué va? O sea, todo lo contrario, les encanta. Lo que pasa es que, ¿cómo hay que vivir el silencio?
Yo tengo amigos y amigas que han llevado el silencio al colegio, que lo han llevado a niños de primaria, y la reacción, efectivamente, es que les encanta. Y le piden a la seño, le piden al profe nuevamente, oye, ¿por qué no hacemos un poquito de silencio antes de comenzar las clases? ¿No? Sí. O sea, que eso es un estereotipo como tanto, que no se corresponde con la realidad. Hay una, como, vamos, hablar de clave, la palabra clave ya agobia, porque esto que voy a decir es una auténtica chorrada.
Sí, son...
Porque la clave es también abrir, para abrir, a mí sí, me sirve.
Pero que muchas veces nos ponemos muy serios, ¿no?
Sí, es
pero
verdad,
que
sí.
El quid de la cuestión es una vida sencilla. Pero si lo sabemos todo, es decir, sabemos todo que entre todos hemos construido una sociedad que por nuestra propia evolución conciencial, personal y colectiva, se está descuajeringando. Es la matriz de la que tanto se ha hablado, se está descuajeringando porque estamos evolucionando conciencialmente y está surgiendo algo nuevo, y del surgimiento de eso algo nuevo es lo que está provocando el hundimiento de lo viejo. Pues bien, cuando se analiza eso que se está cayendo, eso que se está viniendo abajo, es muy fácil comprobar que una de sus características es crear problemas donde no los hay y hacer complicado lo sencillo, hacer complicado lo fácil. Eso es lo que caracteriza a esta sociedad que estamos observando cada vez más, mucho ya en desconexión, y que se está entrando en crisis en todo, ¿no? Que crea problemas donde no los hay, es una especialización, y en eso se ha especializado mucha gente, por cierto, y lo fácil lo hace difícil.
Desde el colegio, porque mira, tenemos una asignatura que se llama matemática, y los niños vienen a casa y que te dicen, tengo problemas. Es fantástico, porque desde pequeño, que ya tiene esa asignatura, que en vez de decir
ejercicios,
o experimento, o exploración, pues hablamos de problema, y mira, no se ha quitado la palabra.
Sí, es cierto.
Dice error, como dice el anuncio, porque si hay gente que estamos ya utilizando otras palabras como enigmas, situaciones matemáticas que vamos a resolver de la vida,
que es muy diferente, porque ahí, con la mente es muy diferente.
Ahora, nosotros también, como muy bien plantea Emilio en el libro, sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. Oye,
es verdad que te lo has leído, me lo voy a creer.
Plantea que se pueden resolver, o sea, que depende también de cómo, de la fuerza del lenguaje, ¿no? Que a veces las palabras las hemos cargado nosotros mismos de juicios.
Efectivamente.
Y a mí me encanta porque todas las palabras son limpias, todas las palabras son maravillosas. Yo entraba en ese trapo de los problemas y me empecé a inventar palabras, y un día me dije, ¿por qué? Si los niños no tienen ningún problema, los problemas, los que los tenemos, somos los que hemos disfrutado de unas matemáticas absurdas. Es como el otro tema que iba a introducir, que hoy no quiero que te me escapes, que es el 0,1%.
Ya sé cuál es, perfectamente.
Yo lo sé. Somos hermanos al máximo. O sea que... Y además, lo bonito de la nueva era, como se llamaba antiguamente, me sigue gustando eso, la nueva era, es que aquí ya no hay discusiones, aquí hay simplemente entendimiento. Porque sabemos que la verdad es una, que vamos hacia la unicidad, una palabra que no ha salido, que en el libro de Emilio pues está, lo vertebra, porque es lo contrario de la dualidad, ¿no? Que es en la que hemos vivido hasta ahora. Entonces, cómo el tránsito social que estamos viviendo ahora mismo es clave. Entonces, a mí y a mucha gente nos empieza a poner el que la conciencia individual empieza a trascender y que salgamos un poco de las catacumbas en las que estamos, ¿no? Estamos en muchos grupos. Hay muchas personas individualmente, muchos grupitos, trabajando muy humildemente, pero de una manera muy potente, en la conciencia, la nueva conciencia. Cada vez se nota más, porque en el lenguaje de los medios de comunicación de todos lados está trascendiendo esta conciencia. Y yo creo que incluso en los corazones de mucha gente que no se atreve a hacer lo que hacemos aquí en las cuatro estaciones, lo que hace en su libro Emilio, lo que hace Karim en su trabajo, María José Gutiérrez en el suyo y Luis en sus talleres, que es ir a corazón abierto. Entonces, ¿podemos esto trasladarlo a la sociedad, incluso hasta ámbitos tan difíciles como las empresas, que ya se está haciendo, por cierto? en bastantes empresas y sobre todo también en la política. ¿Es posible? Tú que vienes de ese mundo un poquito más que yo.
Sin duda ninguna se puede trasladar a todo. Tenemos que ser conscientes que lo que denominamos cambio, que aquí están a la vista, no son sino las manifestaciones de lo que puede parecer un sinónimo, pero no lo es. Es una evolución. Todo está en evolución. La humanidad está en evolución. Los que estamos aquí estamos en evolución. Todos estamos en evolución de conciencia. Y esa evolución conciencial tiene manifestaciones en el exterior, como si fuera un iceberg que tiene una punta que se ve, pero la gran parte del iceberg, el 80%, es lo que no se ve. Bueno, pues la evolución ocurre en ese 80% que no se ve. Y lo que vemos es la punta del iceberg, y lo que vemos en esa punta del iceberg son las manifestaciones exteriores de esa evolución profunda. Entonces, estamos evolucionando personalmente y estamos evolucionando colectivamente. Y los cambios son manifestaciones de esa evolución. Con relación a esos cambios, que cada cual actúe con relación a ello como sienta de corazón. Y intentando que en ese sentir de corazón lo que se mueva sea el don y el talento. Entonces, por supuesto que sí, en los ámbitos que tú has citado y en otros muchos, el que lo sienta de corazón, que tiene un don, que tiene un talento que puede aportar, que puede compartir y que puede poner en práctica en ese ámbito, que lo haga. Rompiendo todas las dualidades, rompiendo todos los clichés previos, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Yo tengo buenos amigos y amigas, por ejemplo, que con una evolución conciencial muy potente consideran que tienen unos dones y unos talentos que tienen que llevar a cabo en el ámbito de la política. Pues perfecto, mi respeto es absoluto, mi amor es absoluto. Cosa distinta es que yo no lo sienta, que yo lo que sienta es que mis dones y talentos van por otro sitio y los canalizo hacia donde siento, pero por favor, por supuesto que sí.
Sí, yo creo que me acabas de descubrir. Es que a mí lo que me gustaría es que tú tiraras por ahí, entonces yo contigo. Pero ya, bueno,
pero no es lo que me indica mi
es toda trabajo. Una pequeña broma personal que tenemos entre Emilio y yo.
Muy pero, antigua, además.
Exactamente. Pero el deseo hay que, como diría él mismo, pues dejarlo a un lado y aceptar la realidad, que es muy hermosa. Y no hace mucho, hablando de bromas de este tipo, mandé un correo a Luis García Montero, porque había escrito una cosa que me gustaba mucho en Info, ¿cómo es? Infolibre, que es un proyecto editorial virtual que tienen ellos, digital. Y bueno, le deseé que se dedicara, que porque un día no se dedicaba a la política y ahora me acabo de enterar de que se va a presentar a aparecer como candidato a Madrid. Así que bueno, yo voy a hacer lo mismo con Emilio Garrillo pronto, le voy a mandar un corrito. Porque es verdad que mi maestro decía que cuando se escriben las cosas se graban más fuerte en el universo. Es como si el holograma del universo, cuando tú escribes negro sobre blanco o azul sobre blanco, como me gusta a mí escribir con mi pluma, pues se cumple. Así que eso también puede ser una
cuando
de las...
Cuando está en tu poder, cuando está en tu poder, porque tú puedes decir que te gustaría ver a Emilio en un ámbito, pero si él no lo escribe, y si no es su talento, bueno...
Te puedo asegurar que es su talento, lo que pasa es que todavía no lo he descubierto.
Ah, bueno.
lo que sí es muy importante en todos los ámbitos, pero por ejemplo en el ámbito de la política, yo creo que tiene una especial trascendencia recordar, ¿no? Que sea cual sea el ámbito, lo importante es crear, es movilizar energía creativa, no luchar contra.
Eso
en el ámbito político ocurre mucho, es decir, que hay una auténtica obsesión para luchar contra.
Totalmente,
no,
sí.
Tú creas, moviliza tu energía creadora y creativa.
Sí. Aquí en este sentido, no sé si estáis de acuerdo, la paciencia, ¿no? La ciencia de la paz, me decía aquel, creo que también te lo escucho decir a ti, hermano, pues... Es fundamental, tenemos que tener paciencia. La precipitación por llegar a lo que llaman los antiguos políticos el poder, eso no es un buen consejero de espiritualidad, ni de consciencia, ni individual, ni espiritual, ni de ningún tipo, ¿verdad?
Vamos a observar a algo de lo que estamos dentro, a lo que pertenecemos, que es la naturaleza. La naturaleza es una maestra. Ya no hay maestro, ya no hay gurús, pero la madre tierra y la naturaleza ahí está, mostrándonos permanentemente las cosas que solemos olvidar cuando nos metemos en lo complejo, ¿no? En la dinámica del coche. Observemos la naturaleza. La naturaleza es un exponente continuo de paz y ciencia, de paciencia. Aquí estamos en esta torre maravillosa, viendo aquí el río Guadalquivir con estos ventanales. Ya se presiente la primavera, ¿verdad? Bueno, pues la primavera, para que se presienta, para que esté a punto de estallar, se ha tenido que ir elaborando.
Claro.
ha habido un invierno frío, lluvioso, este ha sido especialmente frío. Los que entienden de campo dicen que debido precisamente a tanto frío es como si la naturaleza estuviera un poco con retraso, pero ya está aquí, ya está aquí. Bueno, pues eso es la paciencia, el comprobar que todo está en continua evolución, que no hay nada permanente, que la impermanencia es la regla, pero que cada momento, cada cosa llega cuando le corresponde llegar. Nuestro ego, que es lo que dice, que las cosas tienen que ser cuando yo digo, como yo digo, de la forma que yo quiero, claro. Bueno, pues no, la vida no funciona así.
Sí.
La vida no funciona así.
Os puedo compartir algo, no sé si no habláis francés quizás, pero es que en francés la palabra felicidad, bonheur, es buena hora. Entonces yo suelo decir a mis clientes que las cosas siempre llegan a la bonheur, ¿no? A la buena hora, que es el propio de la felicidad.
Como ha hecho Carmen Monge, que acaba de llegar a la buena hora, un poquito
claro,
antes.
Justo a tiempo, siempre.
Para ir despidiendo la entrevista que hemos tenido para presentar el último y reciente libro de Emilio Carrillo, Sin mente, sin lenguaje, sin tiempo. ¿Querías añadir algo más a todo lo que hemos estado hablando sobre el libro, Emilio?
El agradecimiento de corazón y de verdad que es un placer estar aquí con vosotros. No sé, estoy por escribir muchos libros para venir muchas veces.
Y yo encantada de conocerte, que no te conocía, Emilio. Así que muchas
igualmente,
gracias.
Igualmente, Karim, muchísimas gracias.
Te puedo asegurar que estos micrófonos están abiertos a ti y a todos los escuchantes y oyentes que quieran, cuando sin tener que escribir ningún libro. Porque realmente, para poder discurrir sobre los 70 propuestas que nos hace Emilio para poder vivir o practicar la cotidianidad de tu divinidad, pues fíjate, tiene casi para un programa con cada uno de esos 70.
Sí, sí.
Que podemos.
Es cierto, y nada, las personas que estén interesadas en el libro tienen una página web, uh-huh, que se llama sinmente.com, y ahí tienen toda la información, un book trailer y, vale, y muchas cositas.
Pues te queremos aquí más veces y para hablar de otros aspectos del libro y de la vida, que es, sobre todo es para lo que Las Cuatro Estaciones está aquí, para disfrutar con personas como tú. Y las que tenemos la suerte de tener hoy en el estudio, en este estudio lleno de luz de la torre de Radiópolis, desde Las Cuatro Estaciones.
Y de la gente.
Y de la gente, sobre todo, como ahora está de moda decir, de la gente. A mí me gustaba la palabra y me gusta la palabra pueblo.
Pueblo.
De las personas, de la humanidad, que en definitiva.
De los
podemos,
oyentes.
De los oyentes. De los oyentes y de las escuchantes que nos siguen. Muchas gracias por estar y por haber venido hoy con nosotros, Emilio.
Con amor, muchas gracias.
Este cuaderno de bitácora especial que tenemos hoy, los últimos minutitos ya de Las Cuatro Estaciones, estas cuatro estaciones tan especiales, sin mente, sin lenguaje y sin tiempo, pues tenemos una de las personas que nos han visitado, quería hacerle una pregunta a Emilio Carrillo. Sí. Pues adelante.
Gracias. Muchas gracias, Emilio. Tal vez no me recuerdas, pero en alguna vez coincidimos con Miguel Celades en un programa de radio también.
Ajá, sí, claro que sí, Luis.
Y en aquel momento lo que te decía era, ¿cómo para las personas que llegan a la conciencia de ser luz o de empezar a tener una mente, un pensamiento en luz y puedan empezar a tener un lenguaje en luz, qué tan conveniente o inconveniente les resulta manejar conceptos como ego cuando en la luz existe?
Claro, el ego lo hemos compartido, ¿no?, en los minutos anteriores, hay que eliminarle cualquier connotación negativa. Es lo que decía también Rafael con relación a las palabras, ¿no? Las palabras hemos cargado de dualidad y realmente todo es limpio, ¿no? Todo es limpio. El ego, tal como he intentado compartirlo y explicarlo, no es sino un mecanismo de funcionamiento de nuestro cuerpo, de nuestra mente, cuando simple y llanamente olvidamos que somos luz. Entonces se activa algo que nos permite levantarnos, ir al trabajo, volver a casa, que es ese, que es una conciencia, por así decir, de baja intensidad, ¿no? Pero realmente lo que somos es luz. De ahí también la importancia, Rafael también lo ha apuntado en los minutos previos, la importancia de ser consciente que ya estamos iluminados. Porque es imposible que no lo estemos. Y no, claro, en ese momento se acabó.
Ahí está.
Se acabó. Eres el conductor, tomas el mando consciente y se acabó. Se acabó. Esa es la práctica cotidiana de tu divinidad, precisamente. Punto.
Bueno, creo que ha sido un buen colofón y un buen resumen de la charla que hemos tenido, pero es verdad que sería bueno tenerte más veces aquí en las cuatro estaciones, porque claro, hay tantos temas interesantes que tratar contigo. Así que muchas gracias de nuevo por estar aquí. Quería María José Gutiérrez, ha venido también a las cuatro estaciones para darnos alguna de sus propuestas brevemente, por favor.
Sí, en concreto las propuestas del próximo mes de marzo de actividades de despertar, que ayer dio precisamente Luis Frutos, que acaba de intervenir en una conferencia sobre la geometría del pensamiento, y él tiene un taller este fin de semana en el Rincón de Quico, sábado y domingo. Y en Despertar el sábado tenemos un curso de energía que transforma con Alicia Mezcua, que es un método de activación energética para el despertar y la integración de las energías femeninas y masculinas en el interior de cada ser. El domingo, como es el Día de la Mujer, hay un taller vivencial de la menstruación consciente, que lo hace Belén Cobos. El domingo 15 hay un tercer nivel de Reiki y maestría, que lo imparte Marcano, enfermera y encargada de Reiki en el hospital. El viernes 20 Rosa Pitera vuelve a hacer la sanación con el tambor en Despertar, y el 21 hace celebra el equinoccio de primavera también con el tambor en la pirámide de Kama. Y por último, el seminario de sufismo que ya hemos compartido anteriormente, que hace Chey Burhanuddin, el 20, 21 y 22 en el seminario antiguo de Pilas, que es se llama ahora Lantana Garden.
Y para terminar, este cuaderno de bitácora especial, Carmen Monge, que es la primera que ve que viene a las cuatro estaciones, quería anunciarnos un taller que da.
Dos talleres.
¿Dos talleres? ¿Cuándo los das?
Mira, el sábado 14 en el Centro Integral en Alcalá de Guadaira, y 21, el sábado 21, en Biolivic, en el Cerro del Águila.
¿Tú lo vas a dar sobre...?
Lo voy a impartir de geobiología, introducción a la geobiología y radiestesia clínica.
Ajá,
para autotestaje, para testarte tú los alimentos, testar qué es lo que es beneficioso para ti, hacerlo a la familia, mirar las líneas ARMA, líneas Curry, mirar tu campo electromagnético, de todo ser vivo también, ¿de acuerdo? Y mira cuál es un sitio saludable, casa saludable.
Pues muchas gracias por venir aquí a las cuatro estaciones, en las dos. Y también a Luis por su pregunta, a Karim Barki por abrir este programa, como viene siendo ya habitual, y también ya sabéis que hace un monográfico una vez al mes.
La semana que viene, que recibiré a dos escritores. Ajá. De Madrid. Y yo quería deciros que me podéis localizar en mi página web, y si no, llamarme para una sesión de coaching al 650-26-88-00.
Muy bien, pues vamos ya despidiendo el programa, ¿no? Miguel, vamos despidiendo el programa, ¿verdad? Pues muchas gracias a Emilio Carrillo por haber estado hoy con nosotros. Ha sido un verdadero placer. No he tenido que mirar nada más que una vez la pantalla del ordenador, porque tú haces la entrevista y yo solamente soy aquí una pantalla para que tú la hagas. Muchas gracias a todas las personas que hacéis posible las cuatro estaciones, a los que habéis estado ahí con nosotros, a Karim, a María José, a Carmen Monge, a Luis, y a vosotros y a vosotras por estar ahí, porque sois los que hacéis posible este espacio, las cuatro estaciones, un espacio para la vida. Desde Radiópolis, un abrazo, hasta pronto.